Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde Montevideo. Los saludan con mucho gusto Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Qué tal? Un placer recibirlos. Vamos con los títulos de este día.
Titulares.
Educación en Argentina.
El 80% de los estudiantes de barrios populares de la ciudad de Buenos Aires no tienen buen acceso a Internet.
Estados Unidos en problemas.
Los pedidos de subsidios de desempleo volvieron a subir a más de 1 millón en una semana.
Violencia en Colombia.
Se instalará una mesa social y consejo de seguridad en Samaniego, Nariño.
En alerta.
India batió su récord diario de contagios por coronavirus, con más de 69.000.
Menos trabajo, igual salario.
Alemania debate acortar la semana laboral a 4 días por la pandemia del coronavirus.
Vigente.
Se cumplen 80 años del asesinato del revolucionario ruso León Trotsky.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos noticias.
Noticias.
Desigualdad.
El 80% de los estudiantes de barrios populares de la ciudad de Buenos Aires no tiene acceso a Internet o calidad en la conectividad para continuar sus clases.
El dato surge de un relevamiento de la organización social Barrios de Pie, que en la víspera se concentró frente al Ministerio de Educación en la ciudad.
Reclamaron que se tomen medidas para garantizar el derecho a la educación.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Agustina Aroles, militante del área de educación de Barrios de Pie.
En nuestros barrios populares, según un relevamiento que hicimos hace 2 meses, el 80% de los estudiantes no tiene acceso a Internet o la conexión suficiente para realizar ciertas actividades de continuidad pedagógica, y el 70% no tiene acceso a dispositivos necesarios como computadoras o un teléfono que no lo tengan que compartir con los adultos de la casa. Esa realidad que venimos visibilizando no ha sido abordada con ninguna clase de solución. El gobierno de la ciudad lo único que hizo fue negarse a muchas propuestas que se fueron promoviendo desde los barrios, desde la legislatura de la ciudad, incluso desde la justicia con el juez Gallardo, que ordenó la entrega de dispositivos y conectividad para los barrios populares, tomando nota de que no hay posibilidad de tener una mínima continuidad pedagógica sin esos recursos.
El Ministerio de Educación lanzó una plataforma virtual y coordinó con las compañías telefónicas para que el acceso no consuma datos.
Se distribuyeron cuadernillos y la televisión pública emite contenidos educativos diarios, pero las escuelas públicas dependen de cada jurisdicción y no del gobierno nacional.
Están, en muchos casos, cursando a través de material impreso en la medida en que cada escuela lo resuelve, imprimiendo, o en la medida en que cada familia puede comprar esas fotocopias, o que el profe o la escuela lo resuelve con donaciones, como pasa con la cuestión alimentaria también. A lo que vamos es a la desigualdad educativa, porque vos tenés pibes que solamente están trabajando con un cuadernillo impreso, que además depende de lo que una escuela o una familia pueda pagar, y tenés otros pibes que están teniendo otro tipo de educación a distancia, con otra calidad, con otro intercambio, porque podés participar de un foro, porque podés completar en un archivo una actividad, porque podés ver un video.
A partir del lunes 31 de agosto abrirán 634 escuelas primarias y secundarias para que estudiantes con dificultades de conexión lo hagan en esos centros.
Estamos 100% en desacuerdo porque creemos que la vida de estos pibes vale lo mismo que la del resto, con lo cual, si no vuelven las clases para todos presenciales, no vuelven para nadie. Creemos que las escuelas no son ciber. Creemos que las infancias y los adolescentes tienen que ser cuidados, tanto como los adultos mayores, que no puede ponerse en riesgo su salud ni la de sus familias, y que entonces lo que hay que resolver es que tengan el acceso a los dispositivos y a la conectividad. Es una medida estigmatizante y discriminatoria decir que entonces los pibes pobres de los barrios populares van a ir y ponerse en riesgo presentándose en las escuelas por no poder tener una compu.
El impacto de la pandemia en los estudiantes de la capital argentina es similar a lo que pasa en otros países.
La UNESCO calificó en abril como alarmante la brecha digital en la educación que se puso en evidencia con la pandemia.
Según el organismo, de los 826 millones de estudiantes que no asisten a sus centros educativos, la mitad no tiene computadora y el 43% no tiene internet.
Crisis y campaña.
Los pedidos de subsidios de desempleo en Estados Unidos volvieron a subir a más de 1 millón en una semana.
La cifra difundida por el Departamento de Estado rompe con 2 reportes consecutivos a la baja.
El país norteamericano es el más golpeado en los contagios y muertes por la pandemia del coronavirus, situación que afectó su economía.
Por otra parte, sigue en marcha la campaña de cara a los comicios de noviembre en los que Donald Trump buscará la reelección.
Al cierre del tercer día de la convención demócrata, el expresidente Barack Obama dijo que Trump nunca mostró interés en hacer el trabajo, excepto tratar a la presidencia como otro reality show.
Calificó la gestión del republicano como un fracaso que ha dejado 170.000 estadounidenses muertos y millones de empleos destruidos.
Trump respondió que Obama hizo tan mal su trabajo que por eso hoy yo soy el presidente.
El Partido Demócrata cierra su convención este jueves 20 con la aceptación de Joe Biden a la nominación presidencial.
La convención republicana será del 24 al 27 de agosto, en la cual Trump formalizará su candidatura.
En tanto, fue arrestado Steve Bannon, ex asesor del presidente.
Es acusado de conspirar para cometer fraude electrónico contra los donantes de la campaña de la construcción del muro en la frontera con México.
La paz no llega.
El sábado 22 de agosto se instalará una mesa social y consejo de seguridad en el municipio de Samaniego, en el departamento colombiano de Nariño.
El pasado fin de semana allí fueron asesinados 8 jóvenes y en la víspera se conoció otra masacre en una región cercana, habitada por indígenas aguá.
Nariño es uno de los 3 departamentos, junto con el Cauca y Antioquia, con mayor cantidad de víctimas de asesinatos por parte de grupos armados.
En este contexto, este jueves 20 se presentó la Semana por la Paz, evento que se realiza hace 33 años y que este año irá del 6 al 13 de septiembre.
Se busca visibilizar el trabajo de personas y organizaciones en la construcción de la paz, promover la gestión pacífica de conflictos y la convivencia.
Sobre esta edición, que se desarrolla en plena pandemia, hablamos con Luis Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
Vamos a hacer una Semana por la Paz bastante virtual. Tenemos muchos eventos, foros, seminarios, encuentros pedagógicos. Tenemos también un concierto virtual con varios artistas colombianos y extranjeros. Tenemos también unos retos a través de las redes sociales para defender el territorio, el medio ambiente, la vida. Vamos a tener también acciones de carácter lúdico. Así que esta Semana por la Paz está bastante movida y en algunas regiones pues se sale de la Semana por la Paz y ya están trabajando el mes por la paz.
La violencia y la criminalización de los líderes sociales persiste desde la firma de los acuerdos de paz con la FARC en 2016.
Pero desde la asunción del gobierno de Iván Duque hace 2 años, hubo un incremento de asesinatos y masacres en los territorios.
El partido de gobierno y sus aliados están decididos a seguir llevando a Colombia por esta ruta de la violencia, señaló el entrevistado.
El partido de gobierno lo había anunciado. En su campaña política dijeron que iban a hacer trizas el acuerdo de paz. Y lo están cumpliendo. Dijeron que iban a romper el proceso de conversaciones y lo hicieron. Y dijeron que iban a preferir el aumento del pie de fuerza y de las acciones militares y así lo están haciendo. E igualmente, la serie de mensajes que dan de estigmatización, de persecución a líderes y lideresas sociales, aplicar el aparato de inteligencia militar para perseguir a la oposición política social. Todo eso lo están cumpliendo y, por supuesto, hoy, en medio de la pandemia, han sacado una serie de decretos y de leyes que recortan la democracia, la participación ciudadana, el acceso de los más necesitados a las ayudas humanitarias y económicas.
De acuerdo con Sanabria, ese discurso gubernamental abona el accionar de los grupos armados ilegales.
Los mensajes que envían a nivel nacional fortalecen a los grupos armados ilegales y les dan cierta legitimidad para actuar en contra de la población que está acatando, promoviendo y aplicando los acuerdos de paz, fundamentalmente en zonas donde se plantea la erradicación concertada y manual de los cultivos de coca y otras tareas que la gente ha hecho en relación con el desarrollo y la participación y la convivencia. No hay muchos intereses, fundamentalmente los intereses económicos que miran hacia el Pacífico, proyectos en relación con los puertos. Es como la tarea nuevamente de erradicar del territorio cualquier oposición a macroproyectos, tanto los puertos como las hidroeléctricas, la minería, el fracking, la privatización de los ríos y del agua, están afectando profundamente a las comunidades y le dan cierto aval a los grupos armados ilegales que con la complacencia, complicidad u otras formas de actuar de las Fuerzas Armadas y de policía, estos grupos terminan atacando a la comunidad.
Escuchábamos a Luis Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
En alerta.
India batió su récord de contagios por coronavirus, más de 69.000 en un día.
El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas fallecieron 977 personas por la enfermedad, de un total que roza las 54.000.
La nación supera los 2,8 millones de positivos reportados, mientras que ya se recuperaron 2 millones de personas.
Las autoridades temen que la cifra real de infectados y muertos sea mayor por la falta de pruebas de detección.
Los test ya superan los 900.000 diarios, pero India tiene 1.400 millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo.
Es la tercera nación más afectada por la pandemia en número de contagios, detrás de Estados Unidos y Brasil, y la cuarta en cantidad de decesos.
La cuarentena impuesta a finales de marzo comenzó a aliviarse en mayo y ahora se aplica solo a zonas de alto riesgo.
Las autoridades ordenaron el miércoles 19 la reapertura de hoteles y mercados semanales en la capital, Nueva Delhi, luego de casi 4 meses cerrados.
La crisis del COVID-19 ha ralentizado la economía rural, de la que depende casi la mitad de la población.
Diálogo en Alemania.
La potencia europea retoma el debate sobre acortar la semana laboral a 4 días debido a la pandemia del coronavirus.
Un tiempo de tareas reducido con una compensación salarial parcial puede ser una medida apropiada, reconoció el ministro de Trabajo.
El jerarca resaltó que para que se avance en el tema, todos los interlocutores sociales deben estar de acuerdo.
El sistema político discute la medida como posible solución para mantener empleos durante y después de la crisis económica generada por la pandemia.
Analistas políticos locales destacan que el tema será relevante en la agenda de la campaña de las elecciones de 2021.
La propuesta de reducción de la semana laboral fue planteada por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, IG Metal.
Esta responde a cambios estructurales en sectores como la industria automovilística, así como a la aceleración digital por la pandemia, afirma el gremio.
Una reciente encuesta de Jobgop indica que 60% de los alemanes apoya la iniciativa.
El partido de izquierda, Die Linke, incluso defiende una reducción general de la duración del tiempo de trabajo a 30 horas, sin pérdida salarial.
Vigente.
Este jueves 20 se cumplieron 80 años del ataque que le provocó la muerte al revolucionario ruso León Trotsky.
Fue en su estudio, en la localidad mexicana de Coyoacán, donde Ramón Mercader le clavó en la nuca un pico de alpinista que le provocó la muerte al día siguiente.
Nacido en 1879 cerca de Odessa, Lev Davidovich Bronstein dirigió la toma del Palacio de Invierno el 25 de octubre de 1917.
Además negoció con los alemanes la paz para terminar la participación rusa en la Primera Guerra Mundial y fundó el Ejército Rojo.
Sin embargo, tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924, el secretario general del Partido Comunista, Joseph Stalin, lo expulsó de la formación política y luego del país.
El rechazo de las naciones europeas lo llevó a México, donde fue recibido por el gobierno de Lázaro Cárdenas a pedido del artista Diego Rivera.
Sputnik dialogó sobre la vigencia de sus ideas y su impacto en América Latina con el diputado argentino Nicolás del Caño.
Creo que en general en América Latina, donde tenemos una de las regiones con mayor desigualdad en todo el mundo, me parece que todos los jóvenes, las jóvenes que se proponen o se plantean algún cuestionamiento al sistema y que se proponen cambiar esa situación, toman como referencia o una de las referencias a las que acuden es a Leo Trotsky, ¿no? Creo que eso en un momento inclusive como este, donde tenés fuertes rebeliones populares como las que se han visto en Chile, por ejemplo, o la que vimos en Centroamérica, en distintos países centroamericanos también, me parece que como parte de una oleada internacional, ¿no? Pero que en América Latina particularmente muestra también la necesidad de buscar fundamentos de cómo torcerle el brazo al sistema para, bueno, pensar en un otro tipo de sociedad.
El ideario de Trotsky cobró un especial sentido en el marco de la efervescencia social que atraviesa el continente.
El ex candidato presidencial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, habló de las reivindicaciones aún vigentes.
Trotsky, cuando plantea los escritos latinoamericanos y sus definiciones sobre América Latina, bueno, él dice, ¿no?, que las burguesías latinoamericanas son incapaces de unificar al continente, a las masas del continente, para lograr la independencia nacional, expulsar al imperialismo y poder, digamos, beneficiar al conjunto del pueblo, ¿no? Y eso creo que se ha visto con creces porque las burguesías nacionales fueron incapaces. A lo sumo, si vos querés, tenés los que dicen que hay que humanizar el capitalismo, paliar un poco la situación, inclusive sectores de izquierda que se fueron para ese lado. Creo que por eso la figura de Trotsky y el trotskismo particularmente, pues en Argentina, ¿no?, y también en otros países de América Latina, ya tiene una presencia importante a 80 años del asesinato de Trotsky. Creo que es muy, muy revelador de la vigencia que tienen las ideas en general y particularmente cómo Trotsky explica esta cuestión de la incapacidad de las burguesías latinoamericanas para derrotar al imperialismo, siguiendo con su tesis de la teoría de la revolución permanente, ¿no? Pero analizado o aplicada a América Latina, y me parece que el Che Guevara, en cierta manera, cuando decía que él también, ¿no?, planteaba que su internacionalismo y despreciaba o marcaba los límites de la burguesía nacional.
Escuchábamos al diputado y ex candidato presidencial argentino, Nicolás del Caño. Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.